Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Le abrirá los ojos. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Que nos dejó descansar una semana y media. Se fue de viaje y mira, ¿a poco no estamos más relajados?
Relajados.
¿Verdad que estamos relajados? No, pero bienvenido a San Francín, que se merecía sus vacaciones.
Sí.
Ya le dije, el año que entra se tiene que volver a ir. Ahora sí, empieza con tu liturgia lambiscona, mi querido.
Saludos
José
a
Luis Romero.
A Francín, bienvenida a Itza. Saludos a Guillermo, a ti y a la audiencia.
Gracias por saludarme. Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes.
Oye, ¿quién está? Yo no sé cuánto tiempo más va a sobrevivir este engreído senador tabasqueño Adán Augusto López. En su conferencia de prensa, ¿qué tipo más engreído? ¿Qué tipo más pedante? ¿Qué tipo? Ahí me dicen que lo soy, pero yo no soy funcionario público. Yo no estoy tras los votos del pueblo. Este tipo supuestamente es un representante del pueblo, en un partido de izquierda que trabaja para, por y del pueblo, y es un mamón. Creo que es la única palabra que se le puede
descriptivamente
poner. Descriptiva, no lo estoy insultando, sería yo incapaz. A ver, ya está. Está diciendo muchas cosas que tú vienes con el análisis del chisme.
Sí,
pero a ver,
sí.
Él ha dicho que bajo su mandato, su gobierno, que fue del periodo de enero del 19 de agosto del 21, la delincuencia bajó. Y sí es cierto, porque hay gente que está diciendo que está mintiendo. No, los datos proporcionados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que de enero de 2019 a septiembre de 2021, los homicidios dolosos pasaron de 633 a 424 víctimas anuales, mientras que el total de delitos en Tabasco durante su gobierno bajaron de 52,000 a unos 43,000 también al año. También bajaron los delitos de alto impacto como secuestro, robo de vehículo, extorsión, robo a negocios. ¿Qué le permitió esto? Proyectarse como un gobernante sumamente eficaz. Sin embargo, diferentes medios, diferentes investigaciones, fuentes judiciales, incluyendo testimonios de testigos protegidos, están diciendo otra cosa. Que esta paz, ¿cómo podríamos? La paz
Pax Narca.
No, Pax Adán Augusta.
Ok.
La Pax Adán Augusta se debió a que el hoy preso Hernán Bermúdez, que era su secretario de Seguridad Pública, antes de que llegara Adán Augusto al gobierno, pactaron con la delincuencia organizada para que la fiesta se llevara en paz y así pudiera llegar a la gubernatura sin ningún trastorno, sin ninguna mancha, inmaculado este señor. El problema es que cuando... Ah, bueno, y una de las cosas para esta paz es que Bermúdez fuera el secretario de Seguridad Pública. Bien. El problema es que cuando se va a Augusto en agosto de 2021 y le deja el cargo a otro inútil, que es Carlos Merino, que fue su secretario de Gobernación, o sea, que está, era el segundo a la bordo, parece que este pacto se rompió porque el gobierno federal ya estaba empezando a investigar qué pasaba, estaba empezando a trascender que Bermúdez estaba muy metido en estos asuntos, y desde que se fue a Augusto para arriba, los delitos, ya están. Empezamos a hablar en este programa de que se habían matado, que esto y que aquello, allá en Tabasco. Esto no es todo. Ahora el nuevo escándalo de Adán Augusto es un ingreso por 79 millones de pesos que aparentemente no declaró. Aparentemente, yo no sé si los declaró. Él dice que sí.
Él dice.
Pero el colmo es que en su conferencia de prensa dice que sí pagó impuestos. A ver, yo de todo lo que gano pago, quitando las deducciones que puedo hacer, el 35%. Creo que él pagó el 2.5%.
¿En la explicación que dio?
Lo que explicó él. Y dices, hijo, qué lanal. Porque esto lo ganó en 2023 y 2024, cuando el señor, pues era secretario de Gobernación.
¿De Gobernación?
Pero dice... son mis actividades por fuera. Y está bien, y es válido. Pero la pregunta es, ¿qué tanto te compromete como funcionario o como senador estar haciendo tantos negocios por fuera? Él dice, es que mi notaría es buenísima. A ver, esta la heredó de papi, porque Adán Augusto es un junior. El papá hizo mucho dinero,
sí,
que empezó de la nada, hay que decirlo, el papá empezó de la nada, acabó siendo notario, el notario más importante de Tabasco.
Y como lo decíamos la semana pasada, y un personaje muy influyente de la política local.
Bien, que salvó en un momento a un joven político llamado Andrés Manuel López Obrador. Cuando ningún notario en Tabasco quería dar fe del fraude que cometió Roberto Madrazo para la gubernatura, el papá de Adán Augusto fue el notario que dio fe de todos los hechos. Y Adán Augusto está recogiendo el favor que papi le hizo a Adán Augusto. Sí. Porque si no, no sería nada, ahí estaría en su notaria. Bueno, pero aquí hay un problema. Él dice, es la derecha, son los conservadores. Pero el señor es inmensamente rico. Si nomás en 2 años ganó 79 millones de pesos, él está diciendo que nomás fueron 20 y tantos. Es inmensamente rico. Él pertenece a la clase adinerada de México. Yo no sé cuánta gente conozcan ustedes que gana 79 entre 2, 39 millones y medio al año. Yo no conozco a nadie. Bueno, sí conozco, pero...
Sabemos, tenemos referencia.
Son de los que dicen, hola, ¿cómo estás? Y te ven así, y siguen, ¿no? El señor es inmensamente rico y dice que son los conservadores. Él todo su dinero lo ha hecho con los conservadores que ahora está criticando. Más, quién sabe qué otras cosas hizo, con Bermúdez y con la barredora, no lo sé.
¿Y en gobernación?
Y en gobernación. A ver, entonces aquí estamos hablando de un fulano que es inmensamente rico, que dice que no sabía que Bermúdez estaba involucrado, cuando se dice que desde 2006 ya estaba involucrado en asuntos turbios Bermúdez. O es estúpido, o es ingenuo. Lo mismo que siempre hemos dicho Felipe Calderón.
O mentiroso.
No, no, ¿cómo crees? Es de la 4T.
Es de Morena, ellos son diferentes. Es una alternativa.
Bueno, entonces yo creo que, aunque la presidenta lo defienda entre dientes, porque lo defiende pero dice que lo investiguen, el problema es que la Fiscalía General de la República no lo investiga, según sabemos, porque no hay denuncia en su contra. Y sin embargo, el caso de Bermúdez, la Fiscalía de Tabasco lo mandó a una reserva hasta 2030. O sea, como que quieren tapar el asunto. Soy mal pensado. Pero políticamente, Adán Augusto López, creo que ya es un cadáver que huele feo.
Señor.
Que huele feo. El único que no se ha dado cuenta es él y una senadora ahí, que todavía lo ve y dice, qué rico hueles. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Vamos a ir de regreso, a ver si vamos a hablar sobre este apestado. Es un apestado que todavía no se da cuenta que está apestado. Oye, sí. Y el colmo es este otro senador, el que quiere ser gobernador de Puebla, ¿cómo se llama?
Ignacio Mier.
Ese Ignacio Mier, que lo invita a su informe, que no sé qué tenía que informar Mier, y es el invitado de honor. Adán Augusto, ¿qué Mier ya no se da cuenta por dónde andan las cosas?
Pues yo creo que sí se ha de haber dado cuenta, porque me dicen que de la convocatoria que había hecho Mier, llegaron solamente 200 personas. Porque el apeste apesta. Y digamos que seguramente mucho político poblano local dijo, si el invitado de honor es Adán Augusto, mejor no voy.
Qué tonto. Por no decir otra cosa.
Correcto.
Nunca se ha caracterizado por... Bueno, se ha caracterizado porque fue uno de los defensores más acérrimos del Fobaproa.
Claro.
Mier fue de los defensores, pero rabiosos del Fobaproa. Cuando habíamos unos que criticábamos este rescate a la banca, él lo defendió como si hubiera sido banquero. Y ahora está en Morena defendiendo a los pobres. ya se le olvidó que lo que le ha costado a los pobres y a los ricos de México el rescate bancario, lo estamos pagando. Pero en fin, a ver, platícanos otros asuntitos de
bueno, Adán Augusto. Hoy el Universal publica un artículo haciendo referencia a la documentación de inteligencia que tenía Sedena, que nosotros la conocimos en el 2022 por las filtraciones de Guacamaya Leaks, pero se refiere que eran de trabajo interno, digamos, desde el 2019, casualmente, cuando Adán Augusto López Hernández toma posesión de la gobernatura y nombra a Hernández Requena como su secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué es importante hacer la diferencia de las fechas? Si bien es cierto que las filtraciones de Guacamaya Leaks fueron públicas en el 22, lo que esos documentos informan es que eran conocidos desde el 19. Por tanto...
Pero se está diciendo que ya había sospechas desde el 2006.
Desde antes.
Porque no hay que olvidar que Bermúdez empieza su carrera policíaca.
Sí.
En los 90.
Sí.
Y pueblo chico, chisme grande. Todo se sabe. No me digas que en Guanajuato, cuando hay un escándalo en ciernes, ya no se sabía desde denantes.
Un 3% no se entera.
Un 3% no se entera.
Sí, ¿sabes qué? Los que están hospedados en el panteón.
¿Qué era importante señalar la diferencia de las fechas? Porque independientemente, y aquí sí no aplica el se dice, se rumora y se comenta, de que Bermúdez hubiera empezado su carrera delictiva con anticipación, estamos hablando de documentos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa que ya tenían reportes de sus actividades.
Pero Ana Augusto dijo hoy que nadie le dijo, que nadie de la Marina ni de la Defensa le comentó nada.
¿Por qué me cuesta mucho trabajo creer que eso sea cierto?
Pues capaz de que estaba fluyendo mucha lana por todos lados, ¿no? Digo, soy mal pensado.
A ver, digo, en esa línea de ser mal pensado.
Ah, no, pero todavía no eres secretario de Gobernación, ¿verdad?
Sí.
Ah, sí, sí. Bueno, acuérdate, como secretario... Sí. La gente ignora que la Secretaría de Gobernación puede ser un gran negocio.
¿Puedo poner un ejemplo?
A ver, sí, da un ejemplo.
Se dice, se rumora y se comenta que en el área de juego de eso y sorteos,
donde siempre ponen a alguien que no sabe nada del área,
que por cierto, el que era su titular está fugado.
Casi.
Bueno, se dice, se rumora y se comenta que en esa área se reciben 80 millones de pesos al mes de las mordidas que le cobran a los casinos,
claro,
por permitir actividades o dejarlos trabajar.
Claro.
80 millones que van directamente a la bolsa de alguien.
Pero eso fue en la época del PRI.
No, esto, en todas.
Son diferentes.
En todas. Sí, o sea, diferentes...
Es que todos son expristas, entonces ellos no son diferentes.
En esencia, digamos que el modus operandi no cambia porque cambia un partido.
Bueno, ok, bien.
Bueno, cerrando el tema, 80 millones de pesos al mes, suponiendo, ¿verdad?, porque somos muy mal pensados, que al titular le toca la mitad, son 500 millones de pesos al año.
Y te da para repartir a hijos de presidentes, a sobrinos de gobernadores... Te da para mucho, ¿no? Pero en fin.
Promover campañas políticas en estados del norte del país.
También, sí. Bien.
Bueno, entonces, con estos antecedentes que son inobjetables, indiscutibles, cada día que Adán Augusto se mantiene en la coordinación de la bancada de Morena, la sensación es que hay complicidad, protección, y yo creo que eso... al régimen y al gobierno no le da ningún beneficio sostener a una persona que es indefendible, que como bien dijiste, políticamente ha fallecido y el único que no se ha dado cuenta es él.
¿Y aquella?
A mí lo que me da a pensar es que por definición lógica política, en cualquier escenario, tendría que dejar la coordinación de la bancada. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, difícilmente haya un castigo legal porque tiene fuero, pero tiene que haber un castigo político.
José Luis.
La nueva política se construyó bajo la narrativa de que los nuevos funcionarios son diferentes a los del pasado, son mejores, que es una misión en favor de los pobres, una misión en favor del crecimiento de México. Y bueno, lo interesante será este tipo de... porque no es el único caso, pero este tipo de noticias, a medida que transcurren, habrá que ver cómo le afecta al régimen actual, precisamente en su legitimidad.
Porque
el hecho de pañuelo blanco,
y en la imagen.
El hecho es de que Adán Augusto no es el único gobernador archimillonario de Morena. hay un bolón de gobernadores de Morena que son archirricos porque se dedicaron antes a los negocios o porque su papi fue gobernador y el que hizo los negocios fue el papi que era gobernador priista. Digo, ¿cuánta gente de Tabasco sabía que fuera tan rico este cuate? Tan rico.
Con las últimas filtraciones yo creo que nadie lo sopesaba en la cantidad, en las cantidades que estamos hablando. Porque también
son
79
millones nomás de 2 años.
Que sabemos.
Sí, claro.
Porque
está declarado.
Porque, insisto, en términos de estrictamente actuar pragmáticamente en política, por lógica, cuando a un funcionario público de esa magnitud, no es cosa menor, es el coordinador de los senadores, tendría que separarse del cargo por el bien de la imagen y de la narrativa del partido.
Y Adán Augusto por ahí dijo que era fuego amigo, uh-huh, que alguien en Morena, que están filtrando documentos, etcétera. Uh-huh. Hoy la presidenta Sheinbaum le contestó. La presidenta dijo, nosotros no andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando información para perjudicar a una u otra persona. Lo niega la presidenta.
Sí.
Y insiste, si hay algo contra cualquier persona en Morena que se encuentre, que se tengan pruebas, se proceda, así como se procede contra cualquier persona militante de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. ¿Qué espera la presidenta? Obviamente, ella ha sido muy clara en su posición. ¿Sí? Pero estamos hablando también que esto es un choque de fuerzas.
Lo es.
Está el grupo de Andrés Manuel López Obrador.
Uh-huh.
Entre quienes están este señor Adán Augusto, el otro...
Ricardo Monreal.
Ricardo Monreal, el que invitó a Adán Augusto a su fiesta, ¿cómo se llama?
Ignacio Mier.
Ignacio Mier. Que son acérrimos López Obradoristas. Uh-huh. Y Monreal y Adán Augusto, además, que nunca creyeron que Claudia tuviera las actitudes y las aptitudes para ser presidenta. Porque así lo decían. Esa señora no está preparada. Así lo decían.
Y para actuar como lo está haciendo. Porque, a ver, estaríamos de acuerdo que lo menos importante es quién filtró. Lo que importa son los documentos, la evidencia, lo que dicen. Eso es lo que importa. Si lo mandó uno o lo mandó el otro, bueno, a ver, esto es política y esto es normal y sucede. Es la esencia básica, fundamental, de lo que implica esa información, que desde mi punto de vista es inobjetable.
Pues será inobjetable, pero se tiene que demostrar ante una fiscalía para que tome el caso y después ante un juez. Y como están los nuevos jueces, ya vieron esta nueva jueza, creo que Michoacán, que dejó ir a una treintena de personas de esta secta Luz del Mundo, que cuando los agarraron estaban vestidos como soldados.
Sí, en entrenamiento.
En entrenamiento, pero es que no, que eran pistolas de juguete y todo. Y lo comentábamos, uh-huh, la investigación la puede haber hecho mal la fiscalía de Michoacán.
Sí.
Porque también así se las echa, ¿no?
Uh-huh.
Haz mal la investigación para que podamos salir. Porque el dinero corrompe. Pero esto es una nueva jueza. Producto de una elección donde los mexicanos determinamos. Bueno, yo no.
No.
Pero algunos despistados de Michoacán votaron para que ella fuera. Tiene un nombre impronunciable, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
Que independientemente del nivel probatorio legal, que entiendo la importancia que tiene, en términos políticos, insisto, la posición de Adán Augusto López es insostenible.
Él se va a quedar ahí como Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de violar a una media hermana suya.
Uh-huh.
No se van a mover porque tienen el maldito mal usado fuero. Porque el fuero es para que puedan expresar sus ideas.
Correcto.
No para que puedan ser unos delincuentes o probables delincuentes y no les toque ni un pelo. Pues ahí están y no están solos, ¿eh? Porque hay varios. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube @GrupoFórmula.
La presidenta Sheinbaum aseguró que hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que, en colaboración con las autoridades de ambas naciones, se haga todo lo posible para evitar la entrada de armas de fuego a nuestro país. Ojalá, ¿no?
Sí, claro.
Porque los gringos se han hecho tarugos siempre. La Secretaría de Seguridad y Protección anunció que fue capturado un señor que se llama Gustavo, alias El Viejón, líder del grupo La Barredora. Lo agarraron en Guanajuato.
Ah, caray.
Porque está vinculado a extorsiones, homicidios y robos allá en tu pacífico estado. Mm. Su arresto se espera que reduzca la violencia en el Bajío, donde los homicidios entre febrero y agosto de este año bajaron 56%. La DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, arrestó los días pasados, ellos dicen, a 670 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Incautaron más de 1 millón de pastillas de fentanilo, 29 mil kilos de drogas variadas, 18 millones de dólares. Esto en Estados Unidos. O sea, hay que ver si estos 670 realmente son miembros del cártel, uh-huh, o nomás eran narcomenudeístas, porque el gobierno de Trump le da por exagerar, ¿no? Entonces agarraron un cuadro que estaba vendiendo unas pastillas de fentanilo en la esquina de Broadway y no sé cuál, y jálale, eres parte del cártel. No, son charalitos en el océano, pero bueno. Donald Trump anunció en conferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Netanyahu, que este ya aceptó el plan de Estados Unidos para lograr la paz, que es un plan de 20 puntos que contempla un gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta encabezada por Trump, y la posible creación de un Estado palestino. O sea que Trump ya quiere gobernar,
sí,
Gaza. No, no, ya lo...
Bueno, además es un territorio atomizado y no, a ver, es muy difícil.
A ver, Hamas no se va a ir hasta que los maten a todos.
Así es.
Así de fácil.
Así es.
En fin. Ay, ay, ay. Cada día lo veo más, como que más desprendido de la realidad, ¿no?
Sí.
Pues sí, pero ya parece que transcurrieron 5 años, empezaron 8 meses, sí, o menos, ¿no?
Y todavía hay gente que le festeja. Que le, ahí está mandando el ejército a salvarnos. Ajá, espera que cuando el ejército agarre uno de estos mexicanos y le pidas papeles. Y órale, es que soy ciudadano.
No, y ahora el ejército
no
como
importa,
policía.
No importa, usted no nació aquí, porque así están ahorita, ¿eh?
Sí.
En fin, a ver, José Luis, se dieron a conocer cómo va el país en lo que es las familias.
Hoy.
Sí, hoy se dio, hoy está interesantísimo. Cómo ha cambiado esta sociedad, ¿eh?
Hombre. Fíjate que sí, me llamó mucho la atención, la noticia la escuché muy temprano, pero se dieron a conocer cifras de matrimonios, nacimientos y divorcios. Y esta información es muy importante para todos nosotros, porque te determina el tipo de mercado, el tamaño del mercado, el tipo de sociedad, las necesidades futuras de mano de obra.
¿Para dónde va la economía?
¿Para dónde va la economía? Y voy a destacar algunas de las tendencias que yo entreleo de este tipo de información. Primero, en cuanto a los matrimonios. Y quizás son cosas que ya nos habíamos imaginado, pero las cifras del reporte, y está el día de hoy en el INEGI, son muy interesantes. Primero, los matrimonios son menos frecuentes, más tardíos y más homogéneos en educación.
Cifras. O sea, la gente con prepa se casa con gente de prepa, la gente con doctorado, o sea...
Ok, correcto. De hecho, más del 50% de los matrimonios son entre personas de la misma escolaridad.
Mira, qué curioso. Uh-huh.
Entonces,
porque antes no se daba. Sí. Porque no se daba también porque las mujeres no tenían acceso,
uh-huh, así es,
a las oportunidades educativas.
Así es.
Claro.
Bueno, ¿qué se nota? Bueno, primero hay una caída sostenida en el número y la tasa de los matrimonios. En el números absolutos en el 2015, voy a redondear cifras.
Sí.
Hubo 558 mil matrimonios y el año pasado 486 mil 500.
Una caída del 13%.
Correcto.
Wow.
Entonces es un cambio muy importante y yo creo que aquí la reflexión es que la tasa de matrimonios cae casi al doble que el número absoluto. Uh-huh. Entonces es una tendencia que va a continuar. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque siempre pensamos que el número de matrimonios equivale a la formación de hogares. Uh-huh. Y eso no es el caso.
Hoy no es el caso.
Hoy
así es.
Hay mucha unión libre. Entonces, sí. Esta información...
Pero un hogar puede ser con papel o sin papel.
Así es.
Me refiero a los de sin papel.
Sí, ok.
De hecho, en México se estima que la formación de hogares anda sobre 650 mil con y sin papel.
Y bien. También debe de estar vinculado, por ejemplo, en la tasa de nacimientos. No es necesario que nos vayamos a los matrimonios. También hay muchos niños.
Yo conozco
que
mucha gente que llevan años, han tenido hijos, no se han casado.
Así es.
Es correcto.
A ver, pero se están casando más grandecitos también.
Uh-huh. El retraso. Interesante sí. Dato, fíjate. En los hombres, en 2015 se casaban a los 31 años, estoy redondeando cifra, y ahora es a los 35.
Sí.
Entonces, y en el caso de las mujeres se casaban a los 28 y ahora a los 32. Uh-huh. Interesante,
y,
¿no?
Y en la generación de nosotros te casabas sacando la carrera. A los 23, 24
no,
años.
O antes.
No, yo no antes, Diego.
Había que se comía la torta, mi querido Dardo.
Ah, bueno, sí.
Pero era marginal ese porcentaje.
¿Quién sabe?
Luego esta homogamia educativa, más de la mitad, el 54%.
Sí, muy interesante este dato.
Luego, la geografía de los matrimonios. Hay altas tasas de matrimonio en Quintana Roo, Sinaloa, Campeche, Durango y Guanajuato, mi estado natal. Y muy bajas en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Hay una heterogeneidad en el país. Luego, en materia de natalidad, que es un tema que Guillermo mencionó hace unos segundos, bueno, pues hay una reducción acelerada en el número y en las tasas. Uh-huh. En el 2015 nacieron 2.35 personas en México. El año pasado...
2.35 millones.
Millones, perdón.
Sí, dije, porque si no me fueron 2.35.
Está terrible.
Ya se despobló el país.
Y el año pasado, 1.67.
Qué bruto, es una caída
Y con tendencia a la baja.
Ah, claro.
Es una caída de casi el 30%, 28.9%. Luego, pues este también es desigual en el territorio. Resulta que las tasas más altas están en Chiapas, Durango y Nayarit. Y las tasas más bajas están en la Ciudad de México, en Yucatán y en Hidalgo. Divorcios. Resulta que hay un aumento...
Oye, pero algo muy importante, porque es una tasa que a mí me llama mucho la atención. Promedio de hijos por mujer. En 2015 era de 2.13. Sí, tenían dos y después...
El punto 13.
Un pedacito de un bebé, ¿no? Y ahora cayó a solo 1.89.
Correcto.
Pero ¿cuál es el problema? Que la gente experta en esto dice que una mujer tiene que tener 2.1 hijos... que es la tasa de reemplazo
mínima.
Entonces, ¿qué sucede? Que una pareja no se está duplicando.
Correcto.
Lo cual indica que cada vez vamos a ser menos mexicanos.
Así es.
Con todas las consecuencias económicas, ¿sí? políticas que esto
implica. Bueno, nos estamos pareciendo a la Europa de hace 40 años.
Sí, sí.
En donde países el día de hoy, como Hungría, tienen tasas de crecimiento negativas.
Sí, claro. O España o Italia.
O España. Y por eso están con políticas muy agresivas de inmigración.
¿Sí? ¿No? En Hungría ya no quieren un solo inmigrante, porque yo no sé cómo le van a hacer. Me van a quedar muy fuerte al chacachaca para tener bebés, porque el dictador en turno de Hungría quiere correr a todos los migrantes y se van a quedar sin fuerza de trabajo.
Es correcto.
Y lo mismo estamos viendo en Francia y con el partido neonazi en Alemania.
Sí.
Digo, vienen, van a tener muchas broncas.
Bueno.
Lo bueno es que aquí en México están llegando haitianos, guatemaltecos, salvadoreños. Por eso, bienvenidos. La verdad.
Divorcios. Ha habido, hace 10 años hubo 124 mil divorcios y ahora hay 162 mil en números cerrados.
Se casan menos y duran menos.
Y duran menos.
¿Sí? Se casan menos y duran menos.
Bien.
Y evidentemente que las estadísticas durante la pandemia hubo menos divorcios porque estaban cerrados los
tribunales. Juzgados.
Y había menos dinero. Entonces, estábamos todos encerrados. Pero digamos...
¿Por eso no te divorciaste? ¿Porque estabas encerrado? No.
Confiesa.
Bueno, la conjetura, creo que es la más interesante para mí, es que cuando se combina baja natalidad, matrimonios tardíos y divorcios al alza, pues estamos ante un panorama de cambios estructurales muy similares a los que vimos en Europa hace casi 40 años.
Uh-huh. Yo aquí quiero añadir... México está envejeciendo, hoy es el 8% de la población de 60 o más años, pero este ritmo va a ir creciendo mucho más, este segmento de la población.
Correcto.
La población activa, la que trabaja, que va a ser menos en proporción a la población total, y la cosa es quién va a trabajar para pagar los impuestos que necesita el gobierno para todos los servicios.
Correcto.
¿Y quién va a pagar el dinero que se necesita para las pensiones que reciben los que ya se jubilaron? ¿Qué va a pasar con escuelas vacías que no van a tener bebés? Hoy vemos un boom de la vivienda, pero al rato va a haber casas solas.
Claro.
Porque vamos a ser menos. Entonces, o sea, tener bebés, ¿no? Yo ya cumplí.
Sí, sí,
tú
sí,
también,
sí.
Tú sí, también, ya.
Yo ya cumplí también.
Sí, pero lo sigo, por ejemplo, de mis cuatro hijos, dos no quieren tener hijos. Los millennials. Y es un fenómeno los millennials.
Ya es una tendencia.
Es una tendencia.
Sí, sí, sí.
Pero estamos pensando que es solo una tendencia urbana y es una tendencia general.
No, no, sí,
y el otro día leí un artículo muy interesante. ¿Qué va a pasar cuando todos estos millennials siguen a grandes? ¿Quién los va a cuidar?
¿Quién los va a atender?
Claro.
¿A quién le van a dejar sus bienes? ¿Al gato? ¿Al perro? O sea, son cambios sociales sumamente interesantes.
Muy interesantes. Muy interesantes.
Buena tu nota. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Yo digo de desocupación.
Sí, sí, claro.
En México llegó en agosto al 2.9%, poquito menos del 3% del mes anterior. O sea, se mantuvo igual. Aquí el problema es que está arriba de julio. En informalidad ya llegamos al 54.8%. que es medio punto porcentual arriba del 54.3% de lo que fue en julio. O sea, la gente está saliendo de la economía formal.
Sí, sí, sí.
Sí.
Hay mucho despido.
Bueno, ¿y en el sureste, Eduardo?
Hombre.
Andan arriba, cerca del 80% de informalidad.
Increíble. Según el Banco de México, el desbalance comercial con países asiáticos ha crecido drásticamente. Porque sí, nuestro déficit con China es impresionante.
Impresionante.
Y esto sin contar el contrabando que entra.
Uh-huh.
Porque si no, sería mucho mayor, ¿no? La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, defendió el recorte de tasas. Dijo que esto evitó una inflación arraigada. Sin embargo, porque una de las grandes cosas que decían es que vamos a sacar las tasas para que fluya el crédito. Yo siempre dije, no va a fluir. Apenas creció 0.59 en lo que va del año, porque no era la respuesta a bajar tasas. No solamente era la respuesta, se fueron cientos de miles de millones de pesos con la baja de las tasas, que estaba en el 11.5, ahora está en el 7.5.
Uh-huh.
La gente dijo, ya no me conviene estar en México y me voy a otros lugares. Así es. Entre otras cosas, ¿no? La inestabilidad, sí. La reforma judicial, Mr. Trump, todo está afectando. Uh-huh.
Pero yo el lunes pasado predije que sí iban a bajar y bajaron.
Sí, sí, sí. Es que le están abaratando la deuda al gobierno, que no es el mandato
no
del Banco
su
de
función.
México. Pero en fin, Fitch prevé mejora en calificación de Pemex, podría elevar la nota de la petrolera de B a BB+, gracias a la mayor producción y disciplina fiscal bajo el nuevo gobierno. A ver, no hay mayor producción, se acaba de anunciar que se cayó 40% la producción. Es porque el gobierno ya es el aval descarado de Pemex,
pues sí.
Por eso
sí.
Le van a subir la calificación. Bueno, a ver, yo el viernes pasado hablé sobre la importancia que tiene que ese vaya a construir este centro de datos en Querétaro, el de Cloud HQ, $4,800 millones en invertir de aquí al 2030, se van a generar 7,200 empleos y después va a haber 900 empleos permanentes,
fijos.
Lo cual está muy bien y creo que está muy bien. El problema, me puse a pensar este fin de semana a ver de dónde van a sacar los trabajadores.
¿Y la electricidad?
La electricidad parece que ya...
Se va a resolver.
Sus primeros 200 megawatts ya se pusieron de acuerdo. Después van a poner una planta para generar los otros 700. Vamos a ver, ¿no?
Sí,
vamos
a ver.
Solo 4 de cada 10 mexicanos leen al menos un libro al año. Algunos dicen que un promedio de 1 o 2. Sin embargo, esta es una encuesta y es una cifra optimista porque nadie quiere admitir que no lee. Uh-huh. Te llegan los del INEGI, ¿usted lee?
Claro.
¿Cuántos libros? 10 libros al año, uno al mes. No es cierto.
No es cierto.
El problema es que no le preguntan a la gente que lee, dónde lee, etcétera. Entonces, cualquier persona que agarró su TikTok...
ya es leer.
Está leyendo. El problema de leer en todas estas redes es que esa información fragmentada no te permite generar un vocabulario amplio y un pensamiento crítico. Para que veamos los datos de que no leemos, el último examen PISA 2022, ya está por salir los resultados del más reciente, uh-huh, el que hace la OCDE. México obtuvo 415 puntos en lectura frente a un promedio de 476. Y solo el 53% de los estudiantes alcanzó el nivel 2. El mínimo funcional que permite ubicar ideas básicas, pero no analizar ni evaluar textos complejos, que es justo lo que se requiere para trabajar en un centro de datos o en un centro de tecnología de la información.
Claro.
A esto hay que sumarle otra gran debilidad del sistema educativo mexicano. Las universidades, y siempre que lo digo me llueven las mentadas de madre, porque nos han convencido que nuestras universidades son lo mejor del mundo. Solo dos universidades de México aparecen entre las mejores 600 del mundo. La UNAM, que en el ranking de QS aparece en el lugar 136, y el TEC de Monterrey en el lugar 187. Ninguna otra aparece hasta que te vas al lugar 600.
600.
Lo cual es terrible. El problema es que no solamente están rezagadas, pero hay poca investigación, hay poca vinculación de las universidades con el sector privado.
Pocas patentes.
Pocas patentes. Y después la burra que estuvo en el CONACYT el sexenio pasado. ¿Cómo se llamaba esta?
Álvarez Bulla.
Esta burra. Yo creía que era Álvarez Burra, perdón. Álvarez Bulla.
Se puede uno confundir.
Disculpe.
Lo pronuncié muy
logró
rápido.
Logró que se aprobara una ley que si tú eres un investigador financiado por el uh-huh gobierno, tu invento sea propiedad del gobierno. ¿Sabes qué pasó con los inventos? Nadie registró
Nadie.
Nada. Y se iba con un cuate y lo registraban por otro nombre. México gradúa más de 120 mil ingenieros al año. Es una cantidad impresionante.
Importante.
Pero solo del 10 al 15% posee la competencia y el inglés necesarios para incorporarse a estos sectores donde el idioma que domina es el inglés, nos guste o no. Entonces, lograr 900 especialistas, pues no va a ser sencillo. La mayoría de los que salen de ingenieros para estas cosas se van al sector automotriz, uh-huh, que ya, al sector aeronáutico, que ya están más bien consolidados. ¿Qué va a pasar? Que Cloud HQ, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer Cloud HQ? Ellos van a gestionar la infraestructura del centro de datos, uh-huh, energía, enfriamiento, seguridad y conectividad. Es la chamba de ellos. No hay expertos en eso suficientes. Sus clientes, que son Microsoft y Google y todos ellos manejan la capa digital, servidores y aplicaciones. Los dos van a tener escasez de personal. Afortunadamente están invirtiendo estas empresas porque traen sus propios planes de capacitación. Van a agarrarlos y los van a capacitar de volada. Pero yo creo que esta inversión de HQ tiene que servir con una llamada de atención a nuestro gobierno y a nuestro secretario de Educación Pública. Creo que se enojó en una entrevista que le hicieron banquetera, ¿no?
Bueno, digamos que últimamente anda muy enojado porque se dice, se rumora y se comenta que en todas estas investigaciones sale muy mencionado.
¿Cuáles investigaciones?
Pachicol.
¿Ah, sí? No lo puedo creer. Bueno, es el hecho. Entonces, las universidades se tienen que poner las pilas.
Sin duda.
La industria privada tiene que ver de qué manera se involucra más con las universidades, uh-huh, pero les tiene que exigir a las universidades, porque a esta época de que soy catedrático de mi universidad y nadie me capacitó para dar clases, y voy cuando puedo, y cuando no puedo mando a mi adjunto, a mi asistente, se tiene que acabar.
O llegó tarde.
Uh-huh. Tienen que tener maestros de tiempo completo, bien pagados y con una exigencia académica que no la vemos muy extendida. Son datos duros.
Duros.
Tú has vivido este mundo académico, José.
Sí, yo fui director de planeación de la Universidad de Guanajuato y escucho con mal sentimiento que la capacidad para atraer estudiantes en México para nivel superior está bajando. O sea, el interés de los jóvenes por terminar una carrera universitaria va a...
¿Sabes por qué? Porque los sueldos son tan malos que a veces ganas más manejando un Uber. Ganas más que siendo un médico esclavizado en el sector público de la salud, donde están exprimiendo. Uh-huh. Hoy me enteré a una fisioterapeuta buenísima, trabajaba con un médico, y el médico le quería pagar menos que el mínimo.
No, bueno.
Entonces estamos viendo una crisis de sueldos.
¿Qué viene derivada de esta incapacidad del sistema educativo privado y público?
No, el privado está incluido en las malas.
Sí, claro. Sí. Pues, a ver, la única que aparece es el TEC. En términos de preparar a la gente para poder competir. Y en los negocios, competencia es competencia. Si esta empresa que necesita 900 especialistas no los consigue en México, los va a importar.
Así de fácil. Y el TEC, no hay que olvidar que nació con una iniciativa de Eugenio Garza Tabay.
Sí, claro. Sí.
Para que fuera un proveedor de talento para el sector empresarial en esa época de Monterrey. Nació bien. No nació porque, ay, vamos a poner una universidad porque es buen negocio. En fin, así están las cosas hoy. Te vas de viaje. ¿Vamos a poder escucharte desde por Zoom o no?
Yo creo que sí.
Y allá pensó, Francín, tú te encargas de que, aunque sean las 2 de la mañana ya, esté con nosotros. Buen viaje. Sabes que te extrañamos siempre que te vas.
Gracias.
Bienvenida de nuevo, Francín. Te extrañamos, aunque no lo creas. Guillermo Vázquez Jara.
Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan con los deportes. Raúl Orbañano, su equipo. Va a llover. ¿Cómo ha estado lloviendo?
Qué bárbaro.
Horrible. Ya no digo dónde, porque ya.
Cuando en Guanajuato llueve, durísimo. Cuando no llueve, capital durísimo.
Cuando no llueve, me recuerdan a mi abuelita. No es mi culpa, soy el mensajero. En fin, va a llover, paraguas. Es increíble, veo gente caminando en la lluvia, no trae paraguas.
Sí.
No hay paraguas. Están en 60 pesos en Amazon. Digo, ahí nos vemos mañana, sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.